9 de la mañana, 13 minutos. Seguimos avanzando aquí en La Mañana del Espectador, integrándonos a esta tertulia del miércoles 8 de junio de 2016. Tenemos dos relojes. Uno, por ejemplo, que le permite a Eduardo estar un poco tranquilo, 9:12. Digamos, hay dos minutos allí de retraso con el horario habitual de la tertulia. Otro ya impiadoso, que es el de los monitores que tenemos acá de la televisión. Eduardo Lorier, buen día.
Buenos días.
Está bien el reproche, me parece bien.
No,
sí,
no,
hay que empezar en hora.
Al contrario. Pero teníamos... que si no, vamos a empezar a venir cada vez más tarde, como las reuniones políticas.
Tenés razón, y un día de esto.
Y al final terminamos por medio.
Sí, tuvimos cierto retraso con este colombiano experto en el tema de lavado de activos que estaba con nosotros, economista de la Universidad de Colombia, y que hablaba de la necesidad de armar, los países deben armar trajes a medida, y la principal fortaleza sigue siendo la institucional. Allí hay que apuntar, nos decía el señor Fernando Niño hace algunos minutos. Agustín Iturralde, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, Daniel.
Tenemos el gusto de recibir a Santiago Soto esta mañana también. ¿Cómo te va, Santi?
Buen día, un gusto estar al aire.
Y está Hernán Bonilla en una jornada muy especial. Hernán, buen día, ¿qué tal?
Buen día, Daniel.
A las 7 de la tarde, ¿en qué lugar?
A las 7 de la tarde en Sofitel vamos a estar haciendo la presentación en sociedad del Centro de Estudios para el Desarrollo.
A eso quería apuntar, Centro de Estudios para el Desarrollo, con una presencia, digámoslo en términos de medios, estelar, una presencia estelar.
Sí, tuvimos la suerte de que el expresidente de Chile, Sebastián Piñera, aceptara nuestra invitación. Uh-huh. Mandó mensaje que ya está saliendo el aeropuerto de Chile, así que está todo encaminado y hoy a las 7 vamos a estar teniendo esa conferencia que creo que realmente va a ser interesante.
Invitaste a Eduardo Lorier hace minutos.
Viene por LAN, iba a preguntarle si venía por LAN.
Bueno, no sé si...
No, ¿por qué? Porque es el dueño. Es el dueño del avión propio.
Viene en primera clase, sin duda.
En primera clase, bien.
Como Danilo.
Sí. No me digas que ya estuvieron bichando eso.
No, hoy ha trascendido, ¿no? El señor ministro de Economía, Danilo Astori, viajando en primera. Se supone que está, ¿no? Que está bien, pero no sé, en tiempos de austeridad, no sé qué opinan ustedes, ¿eh, Agustín?
Bueno, justo no
qué
no,
malo
no, no
que,
leí la noticia,
qué malo que suena,
pero creo que justo hechos. En tiempos de austeridad, cuando ahora vamos a hablar de uno de los temas, es el tema de posibles recortes de gastos en esta situación fiscal. Me parece que más allá de la cantidad que signifiquen determinados recortes, hay veces que es por el gesto que hay que dar frente a la población. No sé si es el caso, no leí la noticia de esta noticia que estás comentando, Daniel.
Bueno, muy bien, algunos especialistas opinan que el ajuste fiscal sería relativamente más sencillo y rápido de lograr, es decir, conseguir estos 500 millones de dólares, hay que ver si esa es específicamente la cifra, a través de la reducción del gasto público. Son quienes se plantean muchas veces una pregunta: ¿por qué financiar con tributos cuando se puede financiar con baja de gastos? Uno de estos especialistas es el economista Jorge Caumón, la producción, Ivana Vázquez estuvo hablando con él ayer. Escuchemos cuál es su opinión al respecto.
Nosotros consideramos que el gasto público primario es aproximadamente entre el 27 y el 29% del PIB, y por otro lado consideramos que dentro de ese gasto están las transferencias por 4.200 millones de dólares, que crecieron 57% en los últimos 5 años, y gastos no operativos, o sea, no hay retribuciones, ni seguridad social, ni banco de previsión social, eso da 6.160 millones de dólares anuales, con unas rebaja del 8,1% en el gasto por esos conceptos, yo creo que se logran los 500 millones de dólares que se están buscando. De otra forma, también puede ser a través de una baja del 3,7-3,8% del gasto público general. Creo que es más sencillo, más fácil, menos efectos sobre el ingreso disponible de la gente, que al tener que tributar más seguramente va a afectar el gasto y con eso el nivel de actividad.
Bueno, siguiendo con esta línea, le consultamos a Caumón qué piensa del sistema tributario uruguayo ya en términos más generales. Nos dijo que lo consideraba como uno de los peores del mundo, porque hay doble, triple y hasta cuádruple tributación sobre la misma base imponible. Vamos a escuchar este tramo de la entrevista.
Tenemos impuestos como el IRPF, que grava obviamente a lo que todos sabemos, nuestros ingresos. Luego, con el remanente que queda, hay que pagar otros impuestos también, que es el IVA, las compras y demás. Pero el impuesto al patrimonio, por ejemplo, que si está grabado el ingreso, lo que resta, el ahorro que se acumula después bajo distintas formas, casas, auto, lo que sea, está grabado por el impuesto al patrimonio. Después se vuelve a grabar los inmuebles con el impuesto de primaria, y luego hay impuestos comunales o de la intendencia, como la contribución inmobiliaria, que también vuelve a agravar a los inmuebles y a los autos, que también son base imponible del impuesto al patrimonio. Es un sistema bastante malo y obviamente de los peores del mundo, porque además, como tributa poca gente, y ahí está la injusticia de la denominada justicia social, como tributa poca gente, las tasas son, además de haber muchos impuestos, son sumamente altas. Así que yo considero que lo mejor es ir por el lado del gasto.
Bueno, primeros comentarios, primera ronda con el economista Santiago Soto.
Bueno, en primer lugar, algunas puntualizaciones, ¿no? O sea, primero la respuesta. Creo que la pregunta más adecuada, ayer un colega planteaba, es ¿por qué nos estamos planteando esta pregunta de esta forma y no cuánto hay que, en definitiva, aumentar la cuestión que tiene que ver con lo fiscal, con lo tarifario, para poder llegar a financiar el gasto público? Que creo que es una pregunta más adecuada desde el punto de vista económico. Realmente el paquete que está arriba de la mesa para discutir es un paquete que es menos contractivo que la disminución generalizada del gasto que plantea el economista Caumont, que claramente ese paquete tiene efectos sobre la demanda agregada, tiene efectos específicos sobre la actividad de la economía, y el paquete, al estar concentrado fundamentalmente en los ingresos laborales más altos de la población, digamos, en el 10% de mayores ingresos laborales, es probable que lo que afecte de mayor medida sea la tasa de ahorro de esos sectores y una disminución en el ahorro privado. Quizás es el efecto menos dañino que uno puede imaginar en términos macroeconómicos en un país donde la inversión no es explicada por el ahorro privado del sector doméstico y de estos sectores de mayores ingresos, sino fundamentalmente por inversión pública y lo que tiene que ver también con la inversión privada vinculada a la inversión extranjera directa. Por lo tanto, creo que parte de algunas premisas equivocadas mi colega, que discrepo profundamente con el enfoque, y sobre todo creo que la solución que estaba proponiendo, digamos, en vez de este ajuste más vegano, por decir de alguna manera, más vegetariano, como planteó la senadora Xavier, plantear claramente un ajuste bien carnívoro, ¿no? Pasar la motosierra a diestra y siniestra del gasto público, lo cual, en definitiva, lo que nos llevaría es una espiral de bajada en lo que tiene que ver con el ingreso disponible de las familias, el consumo, el empleo y la actividad, y creo que eso sería una solución nefasta, bien planteada desde una perspectiva más de derecha.
Economista Hernán Bonilla.
Yo básicamente coincido con lo que dice Caumont. Yo no soy experto en todos los sistemas tributarios del mundo como para evaluar si el nuestro es el peor del mundo. Sí opino que nuestro sistema tributario es malo. Y en particular creo que no cumple con algunos requisitos básicos que serían deseables que cumpliera, como la simplicidad y como no cargar excesivamente a la población. Cuando se hizo la última reforma tributaria, una de las discusiones era pasar de que el peso del sistema estuviera más en los impuestos directos que en los indirectos. Lo cierto es que cuando uno mira las tasas, que eso sí lo podemos ver, de IVA y las tasas de impuesto a la renta, o en este caso de Uruguay y IRPF, las tasas de Uruguay son muy altas en los dos. Tenemos altos impuestos directos y altos impuestos indirectos. Y eso se debe a que tenemos un peso del Estado excesivo. Tenemos un Estado gigantesco para la capacidad de la sociedad uruguaya de soportarlo, ¿no? ¿Verdad? Se supone que el Estado está en función de la sociedad, y los uruguayos a veces parece que viviéramos al revés, ¿no? Es como el andamio que se construye para construir un edificio, y al final el edificio termina sosteniendo el andamio. Yo creo que desde ese punto de vista hay un problema. Pero el problema de origen es que necesitamos recaudar mucho porque tenemos que sostener un Estado muy grande. Eso lleva naturalmente a que el sistema tributario sea malo.
Senador suplente Eduardo Loriero.
Hay una crisis internacional muy fuerte de capitalismo. Para nosotros no tiene salida. Hay una crisis regional que está impactando en los dos países vecinos. Hay la necesidad de tomar medidas de tipo de consolidación o ajuste fiscal. Y desde ese punto de vista, entonces, habría que ir sobre los elementos diferentes que componen, diríamos, los ingresos y gastos del Estado. Por un lado, en materia de ingresos, hay que ver que no solo debe ser gravado el trabajo, sino que también el capital tiene que contribuir. Evidentemente que cuando se inicia la reforma tributaria, el impuesto que pagaba el capital era del 30%.
luego se baja al 25%, y evidentemente hay una encuesta que también se, diríamos, perdió en el tiempo, pero que yo recuerdo, donde muchos de los que venían a invertir, porque ese era el motivo, a promover la inversión, decían que no era fundamental para ellos esta rebaja a los efectos de concretar su inversión. Entonces, por ahí nosotros pensábamos que aunque no fuera del 25 al 30, podía ser 27, es decir, una cifra que permitiera también desde ahí sacar, por ejemplo, también a los dividendos que se van al exterior, 1.300 millones de dólares, último dato de 2013, que se van de las inversiones que vienen, se van hacia el exterior, ¿verdad?, de quienes invierten. Bueno, también por ahí podría generarse algún recurso permitiendo al mismo tiempo que se reinvierta más. Pero los gastos también, ¿cómo no? Pero ¿dónde también? Porque generalmente no he escuchado yo lo mal que compramos. Nosotros estamos perdiendo, pero cientos de millones de dólares, porque estamos comprando horrible, porque estamos pagando sobreprecios. Porque nadie dice esto, porque son amigos a muchas de las empresas que pagan sobreprecios, pero que además están combinadas con determinados estamentos del aparato burocrático estatal, del cual nosotros formamos parte, y yo hago la autocrítica porque no le he mantenido el diente a eso, que a través de estos mecanismos de compra realmente nos estafan. Yo quiero saber cuánto realmente sale una carretera en este país. Yo quiero saber cuánto sale comprar determinadas cosas, porque lo estoy viendo ahora en los supermercados, a nivel de la población, ni que hablar, los que estamos pagando de más. Acá hay que trabajar sobre leyes vinculadas a la colusión, porque en este país una sola vez, por un caso de reserva de conserva de tomate, pudimos descubrir, diríamos, un delito. Y la tercera cosa que nadie habla es el papel, porque todo el mundo dice, déficit fiscal, por favor, hay que bajarlo. Grado inversor está en juego. El déficit fiscal es la garantía de que tú puedas pagar la deuda. Si te quitan el grado inversor, las inversiones, que son el eje del desarrollo para nosotros, sin duda que sí, pero no solamente por ese lado. Ahora yo pregunto, las reservas internacionales, en exceso que nosotros tenemos, ¿por qué nadie menciona que generan 1.2 del déficit fiscal de este país? Y acá tengo un material del Ministerio de Economía y Finanzas que lo dice así expresamente. El déficit fiscal en un monto estimado en 1.2 del Producto Bruto Interno. ¿Por qué no vemos el conjunto de medidas que hay que adoptar y solamente ahora estamos con el gasto y que el gasto ha sido malo y que esto es un desastre y que acá no se bajó la mortalidad infantil del 18 al 7,5 y que acá tenemos 300 niños? ¿Por qué solamente estamos con un discurso maniqueo?
Vuelvo contigo luego, Eduardo, economista Agustín Iturralde.
Muchas gracias, Daniel. No, a ver, un poquito lo que comentaba al principio. Hay que tener en cuenta, primero, lo que es de fondo y lo que realmente mejora la situación fiscal y lo que son gestos, que también es importante en estas circunstancias. Quiero apuntar primero a esto. Yo creo que en este paquete de medidas que presentó el gobierno, que después lo repensó con el Frente Amplio y lo volvió a plantear, creo que faltó un recorte de gastos más visible, sobre todo sobre los gobernantes, sobre los políticos. Hubo alguna discusión en el Senado, la semana pasada estuvimos discutiendo algo sobre los cargos de confianza, los celulares, los autos. Yo sé que no es el grueso de nada del gasto público lo que estoy hablando, pero me parece importante cuando le pedimos un esfuerzo a sectores medios y altos, es verdad, los bajos no los estamos pidiendo, pero a los sectores medios y altos le pedimos un esfuerzo que por la plata que no guardó el Estado en los últimos años, que por lo menos el Estado tenga la decencia de decir, nosotros también nos toca esto. Después hay que ver hasta dónde esto incide en los números gruesos, ¿no? Y ahí creo que hay un campo del conocimiento que es la economía política, que me parece que viene bastante al caso, que entre otras cosas estudia la relación entre la economía y el poder político. Creo que acá lo que está pasando en buena medida es, para que haya un recorte de gastos significativo, yo creo que hay un tema de economía política que el equipo económico no tiene ni de lejos la fortaleza suficiente para plantear un recorte de gastos. Se vio en el último presupuesto un recorte de gastos significativo que paliara el grueso de esta situación fiscal complicada. Entonces lo que hizo es un recorte, creo que el ministro cuando aplicó la primera vez dijo que de los 500 millones eran 150 millones de recorte de gastos y 350 de aumento de impuestos. Recortó lo que tenía más o menos a la mano, lo que no le iba a generar mucho problema, que igual muchas cosas se le están cuestionando, y después apuntó al aumento de impuestos, que como dijo Santiago, la izquierda normalmente se siente mucho más cómoda aumentando impuestos que recortando gastos. Está bien, es parte de la discusión política, está gobernando y es muy válido que así sea. Pero creo que en términos de economía política es claro que no estaban las condiciones políticas para que pueda hacer. Sobre el sistema tributario de Uruguay, un apunte bien correcto. Yo creo que el espíritu de la reforma tributaria de 2007 comparto, muchas de las cosas que del espíritu de esa reforma comparto. Creo que lo que nos pasa a veces es que queremos grabar varias veces las mismas cosas y queremos aplicar varias veces el mismo criterio. El ejemplo del impuesto a la renta es lo más claro. Yo creo que este país necesita un impuesto a la renta, sin duda que sí, pero necesita un impuesto a la renta. A veces lo que ha pasado con el Frente Amplio, que quiere hacer impuesto a la renta en cuanto a recaudación hay, con la patente de rodados, con la contribución inmobiliaria, y eso no funciona así. El impuesto a la renta tiene que ser uno bueno, con muchas deducciones, no con menos deducciones, como se plantea en esta reforma, que se eliminan reducciones, y eso quiero tocarlo después, porque la rebaja de las deducciones es el principal golpe sobre las clases medias, no es el aumento de tasas, que es verdad, casi nulo las tasas medias. Pero la rebaja de deducciones sí es un golpe sobre las clases medias.
Bien, si les parece, vamos a hacer una breve pausa. Creo que quedaron varios comentarios. Dijiste una enorme sombra de dudas sobre algunos aspectos vinculados a las compras del Estado, involucrando a un gobierno que ya tiene más de 10 años, por ejemplo, que es el tuyo, Eduardo. Por eso me gustaría, sí, simplemente, supuesto, si te parece, destinar un par de minutos luego de la pausa. Sí. Algunos comentarios de la audiencia. ¿Por qué el IRAE no tiene franjas? Hay pequeñas empresas que ganan muy poco y son la mayoría, pregunta Luis.
Totalmente de acuerdo.
Un profesor que gana 30.000 cobra 23. ¿No es eso trabajar acaso para el Estado? Con estos temas venimos luego de la pausa a la tertulia de este miércoles 8 de junio, aquí en la Mañana del Espectador.